Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó este 22 de abril en una cumbre virtual sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo estadounidense Joe Biden, y propuso establecer una cooperación internacional para la supervisión de todas las emisiones nocivas. Rusia también trabaja para bajar el nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero, indicó, entre otras cuestiones, el mandatario ruso. La Unión Europea debería ocuparse de sus problemas internos y presentar un informe sobre la actividad de sus servicios secretos, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, al comentar las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Dejen ya de ocuparse de Rusia, que no es país de la Unión Europea, manifestó la diplomática en declaraciones a la emisora Viesti FM. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó este 22 de abril en una cumbre virtual sobre cuestiones relacionadas con el clima, convocada por su homólogo estadounidense Joe Biden, y propuso establecer una cooperación internacional para la supervisión de todas las emisiones nocivas.
Rusia también trabaja para bajar el nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero. Este miércoles me dirigí a la Asamblea Federal, Parlamento ruso, y ordené reducir el volumen de las emisiones acumuladas en el país para el año 2050. A pesar del tamaño de Rusia, particularidades de geografía, clima y estructura de economía, esta tarea, seguro, se puede realizar. En comparación con el año 1990, Rusia redujo significativamente el nivel de emisiones de los gases de efecto invernadero. Estas emisiones se redujeron dos veces. Esto fue la consecuencia de una reconstrucción cardinal de la industria y del sector de la energía que se realiza durante los últimos 20 años. Como resultado, las fuentes de energía con emisiones bajas constituyeron un 45% de la combinación energética de Rusia.
Respecto al problema del calentamiento global, Putin reiteró que la situación que lo estimuló no surgió ayer. Hablando sobre las posibles soluciones del problema, el líder ruso indicó:
el dióxido de carbono persiste en la atmósfera durante cientos de años y por eso no es suficiente con discutir sobre nuevas emisiones. Es importante ocuparse de las cuestiones de absorción del dióxido de carbono ya acumulado. Rusia aporta una contribución, sin exagerar, colosal en la absorción de las emisiones globales. Hay que tener en cuenta, sin excepción, todos los factores que provocan el calentamiento global. Por ejemplo, al metano le corresponden el 20% de las emisiones antropogénicas y cada tonelada crea un efecto invernadero de 25 a 28 veces superior que una tonelada de CO2. Si, digamos, durante los siguientes 30 años logramos reducir a la mitad la emisión de metano, según los expertos, para el año 2050 la temperatura global bajaría en 0,18 grados, que es hasta un 45% de diferencia entre la temperatura actual y el objetivo del Acuerdo de París. Invitamos a todos los países interesados a sumarse a los estudios científicos conjuntos, invertir juntos en proyectos climáticos de importancia práctica y ocuparse más activamente del desarrollo de las tecnologías con bajas emisiones de carbono para suavizar las consecuencias y adaptación al cambio climático.
A finales de marzo, la Casa Blanca señaló que la cumbre se celebrará durante los días 22 y 23 de abril y sus participantes subrayarán la urgencia y los beneficios económicos de una acción climática más fuerte. Para Washington, el evento será un hito clave en el camino hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se celebrará del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Estados Unidos invitó a esta cumbre a 40 líderes mundiales, incluidos los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Jair Bolsonaro, México, Andrés Manuel López Obrador, China, Xi Jinping y Francia, Emmanuel Macron, así como los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Reino Unido, Boris Johnson, y la canciller de Alemania, Angela Merkel.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La Unión Europea debería ocuparse de sus problemas internos y presentar un informe sobre la actividad de sus servicios secretos, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, al comentar las recientes declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. El miércoles, Borrell urgió a Moscú a evitar toda actividad que amenace la seguridad y estabilidad de Europa y que vaya en contra de los compromisos internacionales, y declaró asimismo que la Unión Europea responderá a las acciones perturbadoras de la inteligencia rusa.
Dejen ya de ocuparse de Rusia, que no es un país miembro de la Unión Europea. Ocúpense de ustedes mismos. Intercambien ultimátums y exigencias. Evolucionen. Comuníquense sobre una base democrática. La Cancillería rusa ya había comentado muchas veces declaraciones similares a las hechas la víspera por Borrell, las cuales considera un disparate sin fundamento. Pero tenemos muchas ganas de hacerles por fin una pregunta. ¿Cuándo vamos a ver desde Bruselas, por parte del jefe de la diplomacia europea, un análisis y un informe detallado sobre la actividad de los servicios secretos de los Estados miembros de la Unión Europea? Con los presupuestos multimillonarios que tienen, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué escala? ¿Por encargo de quién? ¿Con quién interactúan?, manifestó la diplomática en declaraciones a la emisora Viesti FM.
En un comunicado difundido la víspera, el jefe de la diplomacia europea aseguró que Bruselas se toma muy en serio las conclusiones de las autoridades checas, que acusaron a la inteligencia rusa de estar detrás de las explosiones que causaron dos muertos en el depósito de municiones en Verbetice, en la región de Zlín, en el año 2014. La Unión Europea se solidariza con Chequia, apoya sus acciones y está dispuesta a apoyar los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia, declaró Borrell. Tras denunciar la presunta implicación rusa en el caso Verbetice, la República Checa expulsó a 18 empleados de la Embajada de Rusia, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de su país. Moscú rechazó todas las acusaciones por absurdas y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años y también a la mano de Estados Unidos, y a su vez respondió expulsando a 20 diplomáticos checos. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, votaron por la excarcelación antes del 7 de junio de 2021 del oposicionista ruso Alexei Navalny. La resolución fue apoyada por 105 votos a favor, 26 en contra y 11 abstenciones. La sesión primaveral de la PACE inició sus labores el 19 de abril. La delegación rusa participa en ella online.
La PACE exige de la instancia rusa correspondiente antes de la excarcelación de Navalny que se le otorgue toda la asistencia médica indispensable y se garantice la observancia plena de sus derechos, incluido el examen médico por el especialista que él mismo determine. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Paz se propone invitar al Comité de Prevención de Torturas o de Tratos Inhumanos a que visite la prisión donde está recluido Navalny. Y además, también entrecomillado, insta a la Federación de Rusia a que extienda la autorización inmediata de la publicación de todo informe sobre los resultados de tal visita.
Como se sabe, desde mediados de marzo, que Navalny cumple sentencia en el campamento correccional del Servicio Penitenciario Federal número 2 de Pokrov, en la provincia de Vladimir, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. El lunes se conoció la información del traslado de Navalny al hospital regional para convictos que se encuentra en el territorio de la prisión.
Anteriormente se había informado de la respuesta de la defensora del pueblo de Rusia, Ombudsman, Tatiana Moskalkova, a la secretaria general del Consejo de Europa, María Paisinovich, en la que señala que no han sido reveladas evidencias de maltrato o de violencia en la cárcel contra el bloguero Alexei Navalny. En una entrevista con Sputnik, Moskalkova también expresó su confianza en que la gente se dé cuenta de la importancia de respetar la ley, así como las medidas anti-COVID.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, respondió este jueves a las solicitudes de los países occidentales para que Moscú garantice el acceso a médicos al opositor Alexei Navalny y les instó a ocuparse de las personas encarceladas en sus territorios que necesitan de asistencia, como es el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Zakharova hizo referencia a los altos cargos europeos que relacionan el estado actual de Navalny con lo que llaman un envenenamiento con arma química, reiterándoles que entreguen a la parte rusa, en caso de tenerlos, todos los materiales sobre lo que le pasó, algo que no hicieron todavía. Además, la portavoz destacó que en los países occidentales hay muchas personas que no solo piden, sino que gritan que necesitan asistencia médica, señalando que algunos de ellos ya no pueden ni gritar como Assange. Pero pese a todo, no reciben ayuda. Concéntrense en la solución de sus problemas internos, sentenció.
Más de 14.000 personas tomaron parte en las manifestaciones no autorizadas en apoyo al opositor Alexei Navalny, que se celebraron este miércoles en 29 ciudades rusas, según los datos del Ministerio del Interior del país. Aproximadamente 6.000 individuos han salido a las calles de Moscú, mientras que en San Petersburgo el número de manifestantes fue estimado en 4.500.
En el Kremlin no ven razón para evaluar las protestas no autorizadas del miércoles, afirmó el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov.
No vemos razones para dar una evaluación. El tema corresponde a los organismos del orden público, del interior, dijo Peskov a la prensa. Recordó también que las protestas no fueron autorizadas. Además, destacó que el evento más importante de ayer fue el mensaje del presidente a la Asamblea Federal.
Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. Lituania discute con aliados cómo expresar la solidaridad con Chequia, país que contempla la posibilidad de expulsar a diplomáticos rusos, declaró Asta Skairytė, consejera en política exterior del presidente lituano. El presidente Gitanas Nauseda respalda totalmente los esfuerzos que la República Checa empeña en el recorte de la presencia de la inteligencia militar extranjera en el territorio del país miembro de la OTAN y asimismo manifiesta su solidaridad con el proceder del gobierno checo, declaró Asta Skairytė.
Según ella, actualmente se está discutiendo por canales diplomáticos cómo sería mejor expresar la solidaridad juntos. El gobierno checo pidió respaldo a los socios y, asimismo, expulsar a algunos agentes potenciales que trabajan en las legaciones rusas, añadió la consejera del presidente.
El profesor de la Universidad de Humanidades, Vadim Trujachov, dijo que personalmente no aconsejaría al gobierno lituano seguir los llamamientos de Praga. Nadie ha revocado el principio de reciprocidad en las relaciones diplomáticas.
No alimentes con pan a Lituania. Déjale consumar alguna acción ostentosa antirrusa. Pienso que Lituania superará a Chequia y expulsará a 20 diplomáticos rusos. En respuesta, nosotros expulsaremos a toda la embajada lituana y, de paso, al consulado general en San Petersburgo y al consulado general en Kaliningrado, ya que no encontraremos a más diplomáticos lituanos, ironizó Vadim Trujachov.
El lunes, la Fiscalía Checa relacionó a los rusos Petrov y Voshirov con la explosión en Berzvetice en 2014, afirmando que el objetivo de su ataque eran armas destinadas a la exportación a Bulgaria. Sin embargo, no se planeaba que la explosión se produjera en el territorio de la República Checa. Moscú, por su parte, rechazó las acusaciones por ser absurdas y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia que se observa en los últimos años, así como a la mano de Estados Unidos en calidad de titiritero de lo ocurrido. Según el Ministerio de Exteriores checo, el 20 de abril en la Embajada Rusa en Praga permanecían 27 diplomáticos y 67 empleados técnicos, mientras que en la Embajada Checa en Moscú había 5 diplomáticos y 19 del personal técnico. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó este jueves finalizar la inspección repentina de las tropas de los distritos militares del sur y occidental y a partir del 23 de abril empezar el repliegue de estos efectivos. Shoigu ha dado la orden durante su visita a Crimea, donde en el polígono Opuk se celebraron unos ensayos de las Fuerzas Armadas rusas. En los ejercicios participaron más de 10.000 militares, 1.200 unidades de maquinaria, así como 40 buques de guerra. El inicio del examen fue anunciado a principios de abril, en el marco del cual se realizaron las mencionadas maniobras. Al hacer el balance de los ejercicios realizados, el titular de la cartera castrense rusa señaló:
los objetivos del examen fueron alcanzados completamente. Las tropas demostraron la capacidad de garantizar la defensa fiable del país. Las Fuerzas Armadas reaccionan adecuadamente a todos los cambios de situación cerca de las fronteras rusas.
Durante su visita a Crimea, el ministro también hizo mención de los ensayos Defender y Evrop 2021 que la OTAN planea llevar a cabo entre mayo y junio. En ese contexto, Sergei Shoigu ordenó a las Fuerzas Armadas del país estar listas para reaccionar inmediatamente en caso de un desarrollo desfavorable de la situación en la región donde se van a realizar.
La Alianza del Atlántico del Norte está aumentando su actividad militar cerca de las fronteras meridionales de Rusia. En esta región crece significativamente la actividad militar del bloque OTAN. Se intensifican las actividades de inteligencia, crece la intensidad y la magnitud de las actividades de capacitación operacional.
Este martes, Shoigu declaró que Estados Unidos y la OTAN continúan con la actividad provocativa en el espacio aéreo y las aguas del Mar Negro. En ese contexto, calificó como difícil la situación militar y política en la dirección estratégica suroccidental, agregando que esto se debe en gran medida a los intentos de una serie de estados extranjeros de aumentar su presencia militar cerca de las fronteras del sur y occidentales de Rusia. Defender Yevrop 2021 es el mayor ejercicio militar de la OTAN en 30 años, por el que se desplegaron 40.000 efectivos y 15.000 unidades de material bélico, incluidas aeronaves estratégicas cerca de las fronteras rusas. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La posición política de la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, con respecto al gasoducto Nord Stream 2 consiste en la necesidad de regular en el futuro la entrega de gas por gasoducto en dependencia del comportamiento de Rusia, declaró un representante del departamento.
La ministra de Defensa alemana hizo la declaración respectiva una vez cuando su colega, el jefe del Pentágono Lloyd Austin, llegó a Alemania proveniente de Estados Unidos. Fue entonces que hizo la declaración y dijo que está profundamente convencida de que incluso en el caso de que Nord Stream 2 se termine de construir, la cuestión del tránsito de gas, en definitiva, deberá ser planteada en dependencia del comportamiento de Rusia, explicó el representante del Bundeswehr, Fuerzas Armadas de Alemania, subrayando que tal es la posición política de Annegret Kramp-Karrenbauer.
La titular de defensa repetidas veces hizo declaraciones contradictorias sobre el Nord Stream 2. Por ejemplo, según informa el canal de la televisión alemana NTV, Annegret Kramp-Karrenbauer declaró que duda del futuro del gasoducto Nord Stream 2, aunque no ve la posibilidad de detener el proyecto ya casi terminado. El experto del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Sergei Fyodorov, opina que semejantes declaraciones de políticos alemanes en relación al Nord Stream 2 puede ser testimonio de las difíciles negociaciones que mantienen Alemania y Estados Unidos sobre el particular.
Мне представляется, что, видимо, немцы нашли какой-то компромисс с администрацией Байдена.
Pienso que es muy probable que los alemanes hayan encontrado cierta fórmula de compromiso con la administración Biden sobre el término de la construcción del Nord Stream 2. No por casualidad, vemos ciertas contradicciones al respecto y todo parece indicar que en la administración Biden hay tanto halcones como personas dispuestas a atenuar la posición del establishment en relación a Rusia. Por lo visto, con respecto a Nord Stream 2, los norteamericanos han decidido no poner más palos en las ruedas, supone Sergei Fyodorov.
Berlín, según el experto, pudo haber prometido en respuesta regular los volúmenes del gas que se proveerán por la nueva tubería en dependencia de la posición de Rusia sobre tales o cuales asuntos.
Pienso que no son pocos los políticos en Alemania que ocupan una posición dura con respecto a Moscú y que de boca de Annegret Kramp-Karrenbauer expresan esa posición. Ellos consideran que se puede terminar de construir el gasoducto y después poner condiciones a Rusia y, en dependencia de su comportamiento, regular los volúmenes del gas que suministra. Tal decisión representa un compromiso y explica, entre otras cosas, la posición de Annegret Kramp-Karrenbauer sobre el particular, estima Sergei Fyodorov.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año, desde Rusia a Alemania, pasando por aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Las obras fueron suspendidas en diciembre de 2019 después de que Washington amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas que realizaba el tendido. El 11 de diciembre de 2020, el barco Fortuna de una empresa rusa retomó la construcción del gasoducto. A las pocas semanas fue objeto de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Según declaró un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington no excluye seguir tomando medidas contra la construcción del Nord Stream 2. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Ucrania instó a la Unión Europea a considerar la posibilidad de desconectar a Rusia del sistema de transferencias internacionales SWIFT, declaró el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba en una entrevista con la agencia Reuters. El ministro afirmó que el lunes llamó a sus pares de los países de la Unión Europea a analizar la posibilidad de prohibir a Rusia el acceso a SWIFT. La semana pasada, el vicecanciller ruso Alexander Pankin dijo en una entrevista con Sputnik que por el momento Rusia no renuncia a SWIFT, pero si se lo cierran, utilizará sistemas alternativos.
SWIFT es un sistema interbancario de transferencia de información y realización de pagos al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en casi todos los países del mundo. La sede de la organización se encuentra en Bélgica. En la prensa se comenta periódicamente que Rusia podría ser desconectada del SWIFT como una dura sanción por parte de Occidente. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró en marzo pasado que no se debe excluir ninguna amenaza.
El profesor de la Facultad de Administración Estatal, Pavel Tarusin, de la Universidad Lomonosov de Moscú, calculaba el grado de probabilidad de que la Unión Europea cumpla los deseos de Kuleba, y ello, ¿por qué?
Ритуальные заклинания подобного рода со стороны Украины звучат 8-й год.
Hace ya 8 años que se vienen escuchando los conjuros rituales de tal calaña de parte de Kiev. Pero nadie va en pro de Ucrania a, como se dice, sacar las castañas de las brasas. Los norteamericanos plantearon en sus días a la dirigencia de Ucrania que si el ingreso del país en la OTAN va a contribuir a la capacidad defensiva del bloque, será acogido, pero si no, por favor, háganse a un lado. La situación de ahora es similar. Si la desconexión de Rusia del SWIFT respondiera a los intereses de Occidente, los países occidentales optarían por tal decisión. Pero ello es difícil, pues la globalización exige de contactos, de canales abiertos, de circulación de capitales, de transacciones de pagos. En caso de la desconexión, va a tener problemas no solo Rusia, sino también Occidente, puesto que ¿cómo pagar por las mercancías, por las importaciones de recursos energéticos? Explicaba el profesor Pavel Tarusin.
A juicio del experto en Occidente, entienden que en caso de la separación de Rusia del SWIFT, va a ser encontrado un sustituto para el sistema, y explicaba.
A raíz de las sanciones, tuvimos problemas con la sustitución de las importaciones, pero Rusia encontró la posibilidad de remontar esos obstáculos. Lo mismo va a suceder ahora, y los personeros de Occidente entienden que durante un tiempo lo pasaremos mal, pero luego crearemos un sistema propio. ¿Quién va a salir perdiendo entonces? ¿Ellos o nosotros? De ahí que piense que nadie nos va a sacar del SWIFT, pues no conviene a Occidente, concluye diciendo Pavel Tarusin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.